viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en COPE de la Costa en el 93.6 FM, en el 88.8 FM y también en el 99.7 en la zona de Viveiro en estos momentos. Pero recordamos, como siempre, que a partir de la una seguimos por el 88.8 y el 99.7 zona de Viveiro. Con toda la información de esta jornada de miércoles que parece lunes, en que estamos ya en otro mes, 2 de noviembre, ya ha pasado la festividad de Todos los Santos. Y a partir de ahora nos vamos adentrando, como el que no quiere la cosa, en las fechas navideñas. Esto va muy rápido y próximamente tendremos las navidades a la vuelta de la esquina. En cuanto a la meteorología, no está mal, los cielos están bastante despejados en esta jornada de hoy y la temperatura 17 grados. Afortunadamente hoy, también ayer, ya se fueron despejando esas nieblas que nos tenían sumidos en una situación un tanto extraña en algunos puntos de la comarca en que prácticamente no se veía nada a dos palmos. Estábamos como poseídos por la niebla, ya se han dispersado, ahora están los cielos despejados, la temperatura 17 grados. No está mal, y los días van a seguir siendo buenos hoy y mañana. Luego ya de cara al viernes llegan las lluvias, enseguida lo vemos. En esta jornada de hoy son varios los asuntos que vamos a tratar en este día. Por ejemplo, hablaremos de ese convenio que se ha firmado entre la Federación de Comercio de la Mariña Lucense e Iberdrola. Han firmado un acuerdo para ofrecer servicios energéticos personalizados a los asociados y puede beneficiar a cerca de 1.000 empresarios de la Mariña, los que están formando parte de las asociaciones de comercio que forman parte a su vez de la Federación de Comercio de la Mariña. El convenio se ha firmado recientemente y además se va a ofrecer condiciones preferentes en otros productos y servicios, como puede ser una cuota fija, la factura electrónica, los servicios de asistencia y urgencias, auditorías energéticas, iluminación eficiente, etcétera. Mañana tenemos una cita interesante y llamativa con la institución del Valedor do Pobo. Será en Viveiro por la tarde, entre las 4 y las 6 y media de la tarde, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento. Se acercará la Valedora do Pobo, Milagro Sotero, para dar a conocer la institución, para que sepamos para qué sirve, porque sabemos de su existencia, pero quizá no sabemos cómo tramitar probablemente una queja ante el Valedor do Pobo, o nos da pereza, porque uno cuando piensa en quejarse pues a veces le gana la pereza por aquello de la burocracia, claro. Hablaremos dentro de un ratito con Milagro Sotero para ver en qué consiste la institución, cómo o dónde nos podemos quejar, sugerir, etcétera, y cómo nos pueden ayudar. En este día de hoy arranca en la Piscina Municipal Olímpica de San Ciprián el curso ya, los cursos de la temporada 2016-2017. Hay un poquito de todo, iniciación para bebés a partir de nada, de 0 años, iniciación y perfeccionamiento para niños y adultos, luego hay aquagym, gimnasia en el agua, ya saben, natación específica para recuperación de lesiones, un poquito de todo, incluso la natación para embarazadas. Arranca hoy el curso en la Piscina Olímpica de San Ciprián y termina una acción formativa de atención sociosanitaria que se venido celebrando en Cervo, en la que ha participado 15 alumnos desde el 15 de julio de este año. Una iniciativa que ha sido financiada íntegramente por la Xunta de Galicia con una inversión cercana a los 33.000 euros. Hablaremos de la gala del deporte de Ribadeo, no por el deporte en sí, sino por el feo que le han hecho a los miembros de la corporación. Desde el Partido Popular lamentan que no se les haya invitado a esa tercera gala del deporte, en una actitud que califican como déspota. Los populares aseguran que este desprecio a los grupos de la oposición, no solo a ellos, sino a todos los grupos de la oposición, porque no habían invitado a ninguno de ellos, según señala Jesús López Penabad, pues se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual, esto, por parte de los nacionalistas. Y además asegura que su partido presume igualmente, pese a este desprecio, de ser un referente deportivo, con 40 clubes, 18 escuelas municipales y 600 niños entre 4 y 14 años vinculados a alguna disciplina deportiva en Ribadeo, que consideran que habría estado bien que les hubieran invitado, porque ellos también querían trasladar la felicitación a esos jóvenes deportistas de la localidad. Mañana jueves va a haber modificaciones en el tráfico rodado en Burela. Lo recordamos, insistimos, en la zona de Perdouro, debido a la finalización de la construcción de una rotonda en ese lugar. La carretera va a estar cortada, pero va a estar perfectamente señalizado con los desvíos correspondientes para que ustedes, si llegan a la zona, sepan lo que tienen que hacer. Mañana, a lo largo de la jornada, un corte en las inmediaciones de la zona de Perdouro para terminar la rotonda. Y por cierto, mañana 3 de noviembre no habrá recogida de basura en Burela. Ese día se celebra la festividad de San Martín de Porres y es la festividad del patrón de los barredores. Así que tienen que descansar, que también se la merecen. La concejal Noelia María Aben, la concejal de Medio Ambiente, ha destacado que debido a esta celebración pues no va a haber recogida y que a ver si entre todos colaboramos para no dar una mala imagen de la localidad con un montón de bolsas y sacos de basura pegados a los contenedores en el suelo. Es decir, que eviten sacarlos o si están los contenedores llenos, pues que se los lleven a otro sitio, donde haya otro contenedor cercano donde quepan, que no lo dejen fuera. También en Burela vamos a hablar del rastrillo popular. Ya llega la nueva edición del próximo rastrillo, el 13 de noviembre en la Plaza de la Mariña, pero la inscripción se abre ya en esta jornada de hoy. Y hablaremos del certamen literario de cuentos de Nadal o cuentos de Navidad que convocan desde el Ayuntamiento. Se puede participar en castellano o en gallego. Habrá dos premios dotados de 300 euros y 150 euros y diploma en ambos casos. Además, por cierto, se va a crear una pequeña publicación con los relatos que la gente envíe para que también tengan pues la publicación de esas obras en un formato papel, que siempre es interesante tenerlo publicado. Por cierto, también hablaremos de ese nuevo certamen literario que se organiza en el Ayuntamiento de Ribadeo para jóvenes de entre 16 y 40 años, sí, porque a los 40 años todavía sigue siendo joven la gente. Hablaremos de ese certamen literario y también de otras actividades que van a tener lugar próximamente en nuestra zona. Por ejemplo, de la agenda cultural del Ayuntamiento de Foz, hay muchísimo y mucho teatro, por ejemplo, y además empieza esta agenda cultural del mes de noviembre con el primer concierto del mes de la música. Esto ya va a ser este próximo viernes. Y, por ejemplo, hablaremos de turismo. De turismo en el occidente asturiano, porque se va a llevar a cabo un encuentro para hablar del reto del turismo este viernes, día 4 de noviembre. El título es Destinos Turísticos Inteligentes, oportunidades para la gestión de destinos de turismo rural. Va a estar el catedrático de Análisis Geográfico Regional, Fernando Vera, y también el profesor titular de Análisis Geográfico Regional, Josep Ibars, de la Universidad de Alicante. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Taramundi este viernes hablarán de los retos del turismo inteligente en el medio rural, y Taramundi precisamente es uno de los bastiones del turismo rural y el lugar donde se inició prácticamente esa nueva disciplina. Hablaremos igualmente de las cifras de turismo en Asturias, porque las han dado a conocer desde el Principado, y de mucho más a partir de la una y cinco, después del boletín de noticias nacionales e internacionales, y durante una hora seguida en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteogalicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con nubes altas y el viento va a soplar débil del nordeste. Del nordeste, pero débil, ¿eh? Luego por la noche, nubes y claros y el viento en calma. La temperatura máxima, estamos cerca ya, estamos en 17 grados y medio en Ribadeo, podría alcanzar los 18, según Meteogalicia. ¿Y qué va a ser de este jueves? Este jueves 3 de noviembre tendremos nubes y claros durante todo el día. El viento en calma durante casi todo el día hasta la noche, en que va a soplar débil del suroeste. Y las temperaturas parecidas a las de hoy. La mínima baja un pelín, estará en 9 grados y la máxima alcanzaría los 17. Luego, de cara al viernes y al fin de semana, las cositas ya van cambiando, ¿eh? El viernes empieza a llover por la tarde y nos va a seguir acompañando la lluvia durante un par de días, por lo menos todo el sábado nos dan lluvia, con temperaturas más o menos agradables. Las del viernes estarán entre los 10 grados de mínima y los 20 de máxima, mientras que las del sábado ya bajan un pelín y estarán entre los 12 y los 14 grados. Hoy bueno, mañana bueno, el viernes empieza a llover. Seguimos con Costa Viva. 6 minutos pasan de la una del mediodía y vamos contando la actualidad de la jornada. En este día de hoy también tenemos una, no llega a ser queja, sugerencia vecinal en el municipio de Mondoñedo sobre unas obras que se están ejecutando en la carretera Lugo 160. En principio se han ejecutado una parte de esas obras y se acaban de pintar pues las rayas de la carretera. El caso es que en los puntos kilométricos 7 a 8 han pintado una línea continua y esto está a la altura de la entrada a la parroquia de Couboeira. Pero claro, como está la línea continua, todos los vecinos que tienen que entrar a la parroquia de Couboeira, si la traspasan, por ejemplo, para ir al hospital, como nos señalaba uno de los vecinos que nos ha llamado, entonces estarían cometiendo una infracción de tráfico. Así que piden que se cambie la línea continua por una discontinua ahí a la entrada de la parroquia de Couboeira, entre los puntos kilométricos 7 y 8 aproximadamente de la carretera Lugo 160, término municipal de Mondoñedo. Luego también en esa zona se insta a que se reduzca un poquito la velocidad, porque también, como motivo de esas obras, se ha tenido que eliminar una parte del carril de vehículos lentos, medio carril aproximadamente, ya queda un poco más estrecha la vía, así que indican que se podría reducir un poquito la velocidad a 70 para que fuera más seguro para todo el mundo. Una queja, sugerencia, diríamoslo así, vecinal en el término municipal de Mondoñedo, que en las obras de la Lugo 160, entre los puntos kilométricos 7 a 8, pinten una línea discontinua a la altura de la entrada a la parroquia de Cuboira, para que no tengan que cometer una infracción de tráfico cuando van por allí, cuando van a acceder, y también que se reduzca la velocidad en la zona. Una de las solicitudes, quejas que nos mandan los vecinos, los oyentes. Seguimos adelante en esta jornada de hoy. No nos olvidamos, por cierto, de que se ha hecho realidad ya lo que es la escisión de Alcoa. Ya llevábamos mucho tiempo diciendo que Alcoa se iba a dividir, se iba a gestionar diferente determinadas secciones de la empresa, de la multinacional, y bueno, pues se hacía realidad justo en la jornada de ayer, coincidiendo con la jornada festiva, y se queda Alcoa Corporation y luego Arconic Inc. En cuanto a Alcoa Corporation, es la que se queda con el negocio, el tradicional, el aluminio, la bauxita, la alumina, la fundición y también la energía, y en ella se quedan las plantas que conocemos, la de San Ciprián y luego también la de Avilés o la Coruña, así como las oficinas centrales de Madrid, y luego queda esa nueva formación, esa nueva empresa que se forma, que se llama Arconic, y se dedicaría a soluciones de ingeniería, transporte aeroespacial y también constructor. Se oficializa, se hace realidad en la jornada de ayer justo esa escisión de Alcoa, creándose esas dos marcas, Alcoa Corporation y Arconic, y en principio San Ciprián se quedarían como están, pero de todos modos, bueno, pues se va a celebrar una asamblea de trabajadores, hay que hablar de eso, hay que hablar de si hay o no hay una venta. Ya sabemos que Alcoa estaría estudiando todas las opciones posibles, la multinacional y los gerentes, evidentemente, en Estados Unidos. Y luego también tenemos el tema de la subasta de interrumpibilidad, que está a la vuelta de la esquina también. A mediados de noviembre saldrán esos paquetes de interrumpibilidad, esa subasta eléctrica, para ver si la compañía pues adquiere lo que necesita y sigue siendo competitivo. Vamos a hacer un alto en camino y seguimos contando noticias.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Como decimos, vamos contando la actualidad. Damos cuenta de un suceso que tenía lugar en la jornada de ayer en Lourenzal. Atropelló a un ciclista por parte de un turismo. Ocurría en el día de ayer festivo. Un ciclista era atropellado por un vehículo en la carretera en dirección a Meira y sufría heridas en principio leves. Fue una persona la que contactó con el 112 Galicia dando cuenta del accidente, y el ciclista fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Se llamó también, además de urgencias médicas, a los miembros de el GES de Apontenova y a los bomberos de Barreiros. Esto era un suceso que ocurría en la jornada de ayer. Hablamos de agua, hablamos de piscina, porque en esta jornada de hoy, en este día 2 de noviembre, se inicia el curso oficialmente en la piscina olímpica de San Ciprián. Hay muchas disciplinas, muchas modalidades en las que apuntarse para poder disfrutar y ser saludable. Lo cuenta el concejal de deportes, José Ramón Soto.
Este año los cursos que se imparten en la única piscina olímpica de la provincia de Lugo son iniciación para bebés, que son a partir de 0 años, iniciación a perfeccionamiento, que son para nenos e adultos, agua gym, que es gimnasia na auga, natación específica para recuperación de lesións, preparación para pruebas de salvamento, natación para embarazadas y actividades lúdicas. No caso dos cursos para embarazadas, poderán participar tanto as mulleres que son socias da piscina municipal como as non asociadas. O objetivo do goberno local e do persoal da piscina é fomentar a natación, xa que entendemos que é un deporte especialmente indicado para as mulleres durante o embarazo por varias razóns. Axuda a eliminar os excesos de auga, fortalece os músculos que máis sofren antes e durante o parto, favorece a mobilidade e facilita a relaxación. As seccións específicas de natación serán planificadas polos monitores Ramiro Chávez, Lorena da Silva, Rocío Cabaleiro e José Emilio Gómez Rocha. As persoas interesadas en anotarse nas actividades poden achegarse á piscina municipal para obter máis información ou chamando o número de teléfono da piscina que é o 982-594512. Con isto, o Concello de Cervo pretende que os usuarios da piscina poden rentabilizar máis, se cabe, as súas actividades acuáticas. Tamén queremos recordar a todas aquelas asociacións deportivas ou de outra índole da Mariña que, se o desexan, poden acudir ás nosas instalacións, contactando previamente coa información da piscina a través do número de teléfono indicado. Dende o Concello de Cervo, como non podría ser de outro xeito, seguimos a traballar polo deporte e benestar dos nosos veciños.
E les recordamos o número de teléfono 982-59-45-12, 982-59-45-12. Hoy arrancan los cursos en la piscina olímpica de San Ciprián y, entre tanto, en Cervo también terminan otros cursos, una acción formativa de atención sociosanitaria en la que han participado 15 personas, 15 alumnos, desde el 15 de julio de este año. La iniciativa ha sido financiada íntegramente por la Xunta de Galicia, según detalla el alcalde Alfonso Villares.
Oxe, desde o Concello de Cervo fixemos unha visita aos distintos alumnos que estiveron realizando un curso dentro da programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na nosa comunidade. O curso en concreto versaba sobre atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, un curso que foi financiado íntegramente pola Xunta de Galicia cun total de orzamento de 32.646 euros. Un total de 15 alumnos foron os que estiveron realizando este curso. É un curso que empezou aló polo 11 de julio deste ano e que remata no día de hoxe e que se imparteu en un dos edificios públicos que temos o Concello de Cervo aquí en Cervo, na nosa capitalidade. Son varios os anos que levamos realizando este tipo de cursos no noso concello. Entendemos que este era un nicho de mercado importante para as personas do noso concello, aquelas personas que non teñen, pois, en estes momentos unha saída laboral, e por eso apostamos para facer este tipo de cursos de atención sociosanitaria. Con elo o que queremos, repito, darlle esa formación necesaria ás personas desempregadas e que, ademais, vamos seguir apostando para estes próximos anos. Ben, para este tipo de cursos, ben para este tipo de finalidad ou para outras en función tamén das demandas que nos consideremos sempre previamente a informes técnicos, as demandas que sean máis prioritarias para, bueno, pues para que as persoas desempregadas do noso concello podan atopar, pues, unha saída laboral no seu futuro.
Ahí tenemos, por lo tanto, ese curso que acaba de finalizar para intentar buscar una salida laboral. Esos 15 jóvenes, esas 15 personas que han participado en el mismo desde el 15 de julio de este mismo año. Seguimos adelante y hablamos de cortes de tráfico, cortes de circulación o restricciones de tráfico, más bien, por decirlo correctamente, que va a tener lugar mañana en Burela. Van a llevarse a cabo las obras de finalización de la rotonda de Perdouro y, por lo tanto, tienen que modificar el tráfico, sobre todo mañana por la mañana. El tráfico rodado en esa zona se construirá, se terminará de construir esa rotonda y mientras haya los cortes estarán señalizados y se indicará a las personas por dónde pueden derivarse, por dónde pueden ir para entrar en la localidad. Escuchamos a Alfredo Llano, al alcalde.
Vai a facerse ali unha actuación na parte, na rotonda, en Lín Arcade Pardín, na zona do Perdouro. Vai se rematar a que é rotonda, vai se asfaltar e, por tanto, vai se desviar o tráfico, non se pode ir pola mañan ali hasta que se remate esa obra. E vai se desviar o tráfico de Burela, porque pues, que pasen por outros lugares, xa se apoñarán, xa se marcarán, xa se sinalizarán o suficiente como para desviar o tráfico, pois, pues, pola circunvalación ou pola variante, por outro sitio que non seña, porque a partir de, para entendernos ben, é dar unha cuestión concreta que todo mundo sepa, a partir de poucos metros do que é a estación de servicio da gasolinera, pois pues xa non se vai poder pasar, por tanto, hasta que se remata a obra. Por tanto, avisar aos posibles conductores é que, bueno, unha molestia que esperemos que logo se faga, pero que ten que ser así. Hai que rematar a rotonda, que se fará, xa digo, o próximo xoves. Bueno, solamente pedir un pouco a colaboración de todos os veciños de Burela e os conductores que poden pasar por ali, ainda que se vai a señalizar o suficiente como para que non haxa problemas.
Estará señalizado, pero por si acaso se lo recordamos que mañana va a haber restricciones de tráfico en la zona de Operdouro, en la rotonda. Por cierto, mañana no se recoge la basura en Burela. insistimos, y es que es la festividad de San Martín de Porres, la festividad de los barredores, y van a descansar. La concejal de Medio Ambiente, Noelia María Ben, ha señalado que debido a esa festividad no habrá recogida este jueves, recuerden, en Burela. Piden la colaboración ciudadana para evitar la acumulación de bolsas en los contenedores durante esa jornada. La concejal además pide a los vecinos que si en alguna ocasión se encuentran con los contenedores más grasa, pues que no dejen tiradas al lado las bolsas en el suelo, que vayan a buscar otros que estén un poquito más vacíos, para ayudar entre todos a que la localidad tenga buena imagen. Hablamos ahora a continuación del occidente asturiano, cuando pasan 17 minutos de la una del mediodía, y de turismo, pero además de turismo rural. Resulta que el turismo rural prácticamente nació en Asturias, en Taramundi, y en este próximo viernes va a tener lugar una cita, una sesión, un encuentro para hablar de los destinos turísticos inteligentes, oportunidades para la gestión del destino de turismo rural. Van a contar con especialistas de la universidad para exponer ese tema. 11:30 de la mañana, salón de actos del Ayuntamiento de Taramundi este viernes. Nos habla de ello el alcalde, César Villabrille.
Pues el día 4 vienen a presentar aquí don Fernando Vera Rebollo, que es catedrático de análisis geográfico regional, y don José Bars Baidal, que es profesor titular de análisis geográfico de la Universidad de Alicante, ¿no? Bueno, esto es un proyecto que financia el gobierno de Madrid, digamos, el gobierno de la nación. Son los retos del turismo inteligente en el medio rural, ¿no? Bueno, pues escogió un poco pues Taramundi porque, bueno, como había sido donde aquí se inició el turismo, bueno, pues parecía lógico también que el nuevo reto pues también se empiece a analizar desde aquí, ¿no? Se escogió Taramundi como uno de los pueblos para hacer el proyecto piloto. Después hay otro municipio de Murcia también, como los dos donde se va a hacer el proyecto piloto, pero para el destino del turismo rural, ¿no? Después hay otras ciudades como Gijón, que es, pero bueno, ya es otro tipo de turismo, ¿no? Por nuestra parte, pues bueno, encantados de que se haya elegido Taramundi, y a ver un poco cuál es la finalidad de esto, ¿no?
Ahí tienen la cita, es el próximo viernes 4 de noviembre, el título es Destinos Turísticos Inteligentes, oportunidades para la gestión de destinos de turismo rural, con el catedrático de análisis geográfico y también el profesor titular de análisis geográfico, ambos de la Universidad de Alicante. 11:30 de la mañana, salón de actos del Ayuntamiento de Taramundi. El enfoque de los destinos turísticos inteligentes supone, según señalan, en buena medida una adaptación del concepto de ciudad inteligente, eso que se denomina Smart City, y un enfoque que despierta interés creciente ante la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, de las que tanto hablamos. Vamos a seguir contando la actualidad de la jornada cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos ahora por las tres sintonías contando la información de la jornada en este día de hoy, día 2 de noviembre, post festivo, miércoles que parece lunes, pero es miércoles, y atravesando el Ecuador de la semana. Vamos con las críticas en el Ayuntamiento de Ribadeo. Desde el Partido Popular, el grupo municipal lamenta la actitud déspota del gobierno local por no invitar a la oposición a la tercera gala del deporte que se ha celebrado. Los populares aseguran que este desprecio a los grupos de la oposición con representación en la corporación es ya una tónica general. Se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual por parte de los nacionalistas. Vamos a escuchar al portavoz del PP, a Jesús López Penabad.
A terceira gala do deporte, da cual, bueno, eu estuve ali presente porque un fillo meu foi condecorado no equipo de fútbol. E ademais, encontro-me que, bueno, ali hai 8 representantes do grupo de goberno, e vexo que nin o ao PP, nin a, ao resto da, da oposición, pero bueno, eu, ao que me compete, que ao PP, non fomos invitados, non soubemos absolutamente nada. Se é un premio que se lle dá a todos os, bueno, aos deportistas ribadenses, moi merecido, que compartimos, además, e é un honor para todo o Ribadeo ter esta xente que destaca nas distintas modalidades deportivas, e además, pois que menos que estar toda a corporación representada. E votamos en falta que nos hayan avisado, pero é que non nos dicen absolutamente nada, queren nos, non nos sei, si tapar, si, bueno, non é por nosotros, non é personalmente, é polo que representamos. Nosotros representamos un grupo mayoritario na oposición, representamos a unos ribadenses e creo que debemos de estar ali presentes. É unha tónica habitual. O outro día, Coeroski, teño que decirlo tamén, dicen que nos enviaron un correo electrónico. Non nos chegou tal correo electrónico. Fomos a un pleno extraordinario, dixemos que non nos chegara ese correo electrónico e seguiron sen enviarnos. Por lo tanto, ali non estuvemos tampouco. Quero dicir, non sei se o fan a propósito, si nos queren silenciar, pero desde logo, non nos van a silenciar, somos a oposición e debemos de estar presentes en todo o que seña de Ribadeo, porque ribadenses somos tamén, ¿no? Que representamos a la parte de Ribadeo.
Ahí está la indignación del Partido Popular porque no se invitó a ninguno de los miembros de la corporación y particularizada en el Partido Popular. Señalan que ellos desde el PP presumen igualmente, aunque no les invitaran, de esos grandes deportistas que hay, de ser Ribadeo un referente deportivo con sus 40 clubs, 18 escuelas municipales o 600 niños entre 4 y 14 años vinculados a alguna disciplina deportiva, que presumen, como decimos, desde Ribadeo, de sus deportistas ribadenses no invitados a la Gala del Deporte. Seguimos adelante contando la actualidad de esta jornada de hoy. Ya les hemos avanzado que mañana estará la Valedora do Pobo en Viveiro. Se va a reunir con los colectivos, ya sean culturales, sociales, cívicos, etcétera, con todas las personas que estén interesadas en saber cómo funciona la institución del Valedor do Pobo. Bien, pues ahí estará Milagros Otero mañana por la tarde en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro, entre las 4 y las 6 y media de la tarde. María Loureiro nos señala que es una visita interesante para hacer un poquito la institución a la ciudadanía, que a lo mejor no todo el mundo sabe ni que existe ni cómo funciona.
Es una nueva iniciativa que hace la Valedora do Pobo, viene a Viveiro, y bueno, pues a todos aquellos vecinos y vecinas que quieran acercarse de 4:30 a 6 de la tarde, pues este ya estará a disposición de todos y de todas para que, bueno, para que les comenten sus quejas, sus sugerencias, lo que los vecinos deseen. Yo creo que es una iniciativa importante porque, bueno, pues es una manera pues de acercarse directamente a los vecinos, porque, bueno, pues no todos plantean quejas por escrito a la Valedora do Pobo. Entonces es una manera también de decir a los vecinos que existe esta figura y que, bueno, que está a disposición del pueblo.
Sobre apuntarse o no apuntarse, está indicado, pero no es obligatorio, también explica Loureiro.
No es que sea obligatorio, sí que lo sugieren, en la propia nota de prensa que manda la Valedora do Pobo, sí que sugiere que se apunten por si hay mucha gente y tal, pues siempre va a haber para haber un orden. Pero bueno, la sugerencia es apuntarse, pero yo creo que ya está dispuesta a recibir a todo el mundo.
Pues ahí tenemos la cita, 4 de la tarde, desde las 4 hasta las 6 y media aproximadamente, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro. Luego, a partir de 1:30, vamos a seguir hablando del tema de la Valedora do Pobo. Vamos a hablar con Milagros Otero, con la Valedora, para ver qué es lo que quiere transmitir y también, bueno, qué es lo que quiere recabar de los vecinos.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno, acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Hospital Polusa, unidad de lesionados de tráfico, especializada para atender pacientes de todas las aseguradoras y resolver los trámites administrativos del accidente. Asistencia inmediata hasta la recuperación, urgencias 24 horas, traumatología, cirugía, pruebas diagnósticas, fisioterapia. El paciente es libre de elegir centro sanitario y médico para su tratamiento. Más información en polusa.es.
¿Y segura? ¿Que consume menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión. Avenida de Villaodriz, Aponte Nova, Lugo.
26 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de rastrillo, de cómo vender esos artículos que tenemos en casa, que a lo mejor ya no queremos, están en buen estado y tienen una doble vida. El próximo rastrillo de Burela va a celebrarse el día 13 de noviembre en la Plaza de la Mariña. La inscripción para participar ya está abierta, según detalla el concejal de Cultura, José Díaz.
A partir del día 2 de noviembre queda abierta la inscripción para la celebración del nuevo rastrillo popular en la Plaza de la Mariña, como de costumbre, a no ser que el tiempo no acompañe, que haya lluvia, que entonces nos iríamos allí mismo a la Plaza de Abastos para estar bajo cubierta. Esto es parte de ese proyecto que tenemos, ¿no?, entre tanto toda la gente que está participando siempre como vendedores en estos rastrillos, rastrillo benéfico, hay que aclarar, pues entre ellos y un poco nosotros, el concello, pues decidimos darle continuidad y apostar por una edición mensual cada segundo domingo de cada mes. Durante la mañana será de 10 a 3 el horario. Y bueno, esperemos que haya pues otra vez participación tanto de la gente que se acerque al rastrillo como comprador o simplemente como observador o como curioso, y los propios puestos, que mantengamos pues esa media que está entre los 15 y los 20 cada domingo, y que podamos consolidarla y que sea una cita que todo el mundo sepa, no solo aquí en Burela sino en todos los concellos limítrofes, que sepan que ese segundo domingo de mes tienen este evento, ¿no?, así de forma de rastrillo benéfico aquí en Burela.
Pues ahí tienen ese rastrillo que parece que está funcionando, la gente le está gustando y allá se van con sus cachivaches, con sus artículos para darles una nueva vida. Hablamos de Mondoñedo, del Plan General de Ordenación Municipal. La alcaldesa informa de que hoy entra en vigor ese plan general. A Elena Candia subraya que están ante un día de calado en el que culmina un largo proceso de trabajo que les permite tener un documento que va a favorecer el desarrollo económico y urbanístico de la ciudad en los próximos años. El documento íntegro se va a publicar en la página web del Ayuntamiento, que es concellomondonedo.es, recuerden la ñ, ¿no?, concellomondonedo.es, y en concreto en la sección de servicios municipales, para que todo el mundo lo pueda consultar. Hay que destacar que el plan que tenían era antiquísimo, era muy obsoleto, tenía 38 años de antigüedad, así que ahora ya tienen uno más moderno. Un par de citas que tenemos por delante. Dentro de un ratito, a la una y media, arranca, bueno, ya, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación de la 13ª muestra de teatro Daniel Cortezón. Estará en la presentación el concejal de Cultura, Farruco Graña, y la viuda del escritor, Matilde González. Y también por la tarde en Viveiro se presentan las jornadas de comunicación, gastronomía y promoción del turismo en el litoral de Lugo. Están impulsadas por la Mariña Federación en colaboración con las ACIAS, las asociaciones de comercio, y llegan a la ciudad del Landro el día 12 de noviembre. Comparecerán en la presentación Ramón Leivas, el presidente de la Mariña Federación, Ángel Vázquez, que es el vicepresidente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, Marisol Rey, la concejal de turismo, y también Carmen Cruzado, la gerente de Faro Norte Comunicación. 5:30 de la tarde en la sede del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Y esta tarde hay pleno en Viveiro. Seguimos en el 88.8 FM en Viveiro 99.7. Con mucha más información, como por ejemplo esa asamblea de laicos que tendrá lugar en Mondoñedo, en el seminario de Santa Catalina, este fin de semana, el 5 de noviembre ya, un encuentro para todos los laicos vinculados a nuestra diócesis este sábado. La alegría del Evangelio es pues el tema que van a escoger como tema central para esa cita de los laicos. De esta manera comienza el Evangelii Gaudium, y el obispo Luis Ángel de las Heras propone para este año pararnos para ver y juzgar con la mirada del Evangelio. ¿Qué van a hacer ese próximo 5 de noviembre en Mondoñedo, en el seminario? A las 10:30 llega la acogida, una oración inicial a las 11, luego una ponencia, la diócesis de Mondoñedo Ferrol, discípula y misionera. Tendrán un descanso para un café, dialogarán en pequeños grupos, adoración a Santísimo sobre la 1:30, y luego a las 2 una comida, una sobremesa para compartir. Tienen también prevista a las 3:30 la salida para la Eucaristía, que se celebra a las 4. Si quieren apuntarse, hay un correo electrónico, juanantonio28@hotmail.com, juanantonio28@hotmail.com. para celebrar el Evangelio todos juntos en la Asamblea de Laicos el 5 de noviembre en Mondoñedo, en el Seminario de Santa Catalina. Pasan 31 minutos de la una del mediodía y es el momento de conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El jugador del Fútbol Sala Chano marcó un gol con la selección en el segundo amistoso que han jugado este puente ante Francia. Ahora ya toca pensar en el Barcelona, rival que visitará Vista Alegre el próximo viernes. Los socios, por cierto, y aficionados que quieran estar en el partido del próximo viernes a las 9 de la noche ya tienen las entradas a la venta en las oficinas del club. Por cierto, también que el partido del viernes va a ser especial para Joan Miñano, el portero del Burela, que llegó a principio de temporada desde el equipo catalán. Miñano conoce bien la casa y sobre todo también a Andreu Plaza, entrenador de los azulgranas con el que ha trabajado.
Sí, bueno, la verdad que todo el mundo creo que juegan más de cuatro. A Andreu le gusta bastante jugar de cuatro. Y bueno, de hecho en el final siempre jugábamos sin pivot. Pero nada, espero que sea un partido bastante entretenido y de cara al espectador un buen partido.
Otros que están preparando un derbi es en el mundo del fútbol. Viveiro y Ribadeo será el domingo 4:30 de la tarde en el Pepe Barrera. El equipo bivariense, después de la remontada del domingo, piensa qué jugadores colocar de principio, mientras en el Ribadeo piensan con qué jugadores van a disponer para afrontar el compromiso. Y la Asociación Deportiva Salto de Ocoro inicia las escuelas de tenis el próximo jueves, día 10. El horario de actividad será de 19 a 20:15 y el lugar en el Polideportivo Municipal de Mondoñedo. Todos los interesados pueden apuntarse o informarse en el teléfono 605-790091. También decir que siguen abiertas las inscripciones en otras modalidades deportivas que organizan desde la Asociación Deportiva Salto de Ocoro de Mondoñedo. Y tras reunirse el pasado viernes, representantes de varias federaciones autonómicas de remo con el Comité Superior de Deportes, al que presentaron un escrito avalado por 8 de las 11 autonómicas y más de 60 clubes, denunciando las numerosas irregularidades cometidas por la dirección de la Federación Española de Remo. En los 2 meses que lleva en marcha el proceso electoral, lejos de amainar la cosa, el temporal arrecia en el mundo del remo español. Así, por lo tanto, en el día de hoy, varios clubes y federaciones han denunciado de nuevo ante el TAC y el Comité Superior de Deportes que la documentación para el voto por correo de unos 300 electores, en su gran mayoría deportistas y en principio claramente adscritos al grupo que propugna el cambio de la dirección de la actual Federación Española de Remo, aún no ha sido recibida cuando la misma debía haber sido ya remitida con fecha 24 de octubre.
Seguimos adelante. Mañana tenemos una cita bastante interesante en el municipio de Viveiro, porque nos van a acercar a una institución que todos sabemos que existe, que sabemos que está ahí, que defiende, pero a lo mejor pues necesitamos saber un poquito más, ¿eh? No nos sobra un poquito más de explicación sobre el Valedor do Pobo, en este caso la Valedora do Pobo. Van a acercarse hasta Viveiro, a la sala multiusos del ayuntamiento, mañana por la tarde, para estar en contacto con los vecinos. Y tenemos con nosotros a la Valedora. Ella es Milagros Otero. Milagros, ¿qué tal? Boa tarde. Cuéntenos un poquiño en qué consisten este tipo de visitas que está usted a hacer dende fai un ano por diferentes localidades da comunidade galega.
Pois as visitas, en realidade, o que pretenden é acercar a institución do Valedor á cidadanía para que poda utilizarnos e para que nos coñeza e sepa que estamos realmente para tentar defender os seus dereitos, sobre todo os dereitos das persoas que se ven desatendidas ou cecais mal atendidas pola administración. Nos estamos, digámoslo así, para dar así a última voz ou a voz a aquelas persoas que a teñen baixiña ou que non saben que facer, a quen acudir.
Eu penso que todos sabemos da existencia da Valedora do Pobo, pero non sei se sabemos cales son os canles para poñerse en contacto coa institución ou como temos que tramitar unha queixa, reclamación, etc.
Son moi sinxelos. Nós temos unha páxina web que onde se poden facer as reclamacións dunha forma moi sinxela, cubrindo unha serie de datos, poderían entrar online a calquera hora do día, como é lógico. E tamén, se non, podense facer de forma presencial. A sede do Valedor está na cidade de Santiago, a un lado do Parlamento, e atendemos a toda a xente que entre pola porta. Home, eu aconsello que se é xente que vende fora, pois que o mellor sería bon pois intentar establecer primeiro unha cita, pero nos atendemos a todas as persoas que precisen ser atendidas.
Se alguna persona está a escoitar, dirá, pero canto tempo me vai levar dende que eu decido poñerme en contacto con eles hasta que estuden o meu caso ou admitan a trámite.
Dos minutos. Dende que pensa en falar con nós, ata que fala, únicamente descolgar o teléfono e haberá alguén que dunha forma moi amable, por suposto, porque é unha das nosas intencións e das nosas máximas de traballo, pois o atenderá procurando enterarse ben e asesorarla do seu caso. E despois, nos inmediatamente nun plazo normalmente de entre 3 días ou 5 días, pois vamos a contestarlle si vamos a estudar o seu caso ou temos que rexeitalo. Normalmente hai moi pouquiños casos onde teñamos que rexeitar. Prácticamente, únicamente si son problemas de particulares entre sí, que nós non podemos entrar, ou si son cousas que están véndose a tribunais de xustiza, que entón tampouco podemos entrar. Pero casi, únicamente en esos casos, que non podemos nos facer ningún tipo de indagación, nos demais, pois será admitido, e inmediatamente mandamos a outra parte, digámoslo así, a administración, requerimento de que conteste por que se ten producido ese fallo, ou si se ten producido, en que circunstancias, o fallo que reclamo cidadán. Normalmente a institución debe contestar. Ás veces olvídase. Entón, se se olvida, pois reclamamos de novo. E ás veces incluso pode volver a olvidarse. Entón, reclamamos unha segunda, terceira vez o que faga falta. E se xa son máis de 3 veces, entón advertimos de desobediencia, porque ten a obriga de contestar, non é que poida ou non poida según determine. E se todavía a esa última reclamación pois facemos un recordatorio de deberes legales, e se todavía non funciona, pois explicamos de que podemos declararla hostil a institución, o cal normalmente non interesa a ninguna administración. Bueno, a verdade é que o 90% ou máis dos casos pois se resolve favorablemente.
O 90% dos casos se resolve favorablemente, unha boa cifra, ¿eh?
Moi boa, eu penso que poucas institucións poden decir o mesmo. É moi boa.
Pois o 90% dos casos resolvense, e ademais nos responden bastante pronto, segundo está
pois
a explicar.
Próbennos.
Pois podemos probar. Dou un minutinho sen contar o noso caso, entre 3 e 5 días en que nos digan pois se poden ou non poden. Coincidirá vostede conmigo, Milagros, en que ás veces unha persoa vai a última e a desesperada xa o valedor do pobo despois de tentar en moitas outras institucións ou con moitos recursos, jurisprudencias, etc.
Eso é certo. Esos son os casos que realmente eu considero que son os que a mí me gusta máis atender, digámoslo así, porque entendo que son persoas que xa teñen esgotadas as outras vías, que xa non saben moi ben a quen acudir, e por eso pois agrádame especialmente poder atendelos e poder tentar respostar as súas dúbidas ou aos seus problemas. Tamén temos outro perfil, das persoas que ao mellor pois pensan que non somos algo así como un abogado de libre designación, digámoslo así. Eso non somos, quero decir que non estamos para respostar cando os demais non lles respostan, pero non así de primeira instancia, digámoslo así, non? As persoas deben procurar pois resolver ca administración directamente os problemas que teñen e facer as queixas ou preguntas que precisen, solamente non caso de que non lles fagan caso, que non sepan xa a quen acudir, pois está perfectamente determinada a nosa intervención, porque é que senón correríamos o risco de colapsar tamén a institución do Valedor, como están colapsados moitos tribunais de xustiza, entón, pois non seríamos eficaces.
Están vostedes moi colapsados. Cantos casos poden ter entre mans?
O ano pasado, o último que eu rendín contas ante o Parlamento, que teño que facer un informe anual, o 2015, foron 36.000. Este ano van a ser bastantes máis.
36.000 casos nun ano. Cantas persoas traballan na institución?
Pouquiñas, moitas menos das que precisaríamos, pero, bueno, en este momento, asesores, que chamamos de asesores aos responsables de áreas, que son os expertos de áreas, pois son oito, máis ou menos, máis o adxunto valedor e máis eu.
Pois son pouquiñas persoas, dende logo, para 36.000 casos o ano. Alguén que nos este a escoitar pode pensarse e es vai costar algún cartón?
É gratuito, absolutamente gratuito. Tamén sei que alguén que pode estar escoitando dirá, pois é gratuito como unha cousa máis que sale dos nosos impostos, non? Pero o certo é que eu, como preocúpame moito esa circunstancia, esa cuestión, fixen as contas e o Valedor do Pobo costalle a cada galego o ano 0,50 céntimos.
Pues non está nada mal, pagamos moi pouco e temos moito aí,
Penso que sí, penso que sí.
Esto é importante de contarlle as persoas, supoño que o contará vostede na cita de mañá en Viveiro.
Eu espero contarlle tamén o que eles precisen, as persoas precisen, pero tamén espero que as persoas me conten a min, porque este intento que eu levei dende fai un ano que fun votada para ser valedora do povo, tomei posesón o día 2 de setembro do 2015, as dúas primeiras medidas que eu quisen levar a cabo foron abrir a institución pola mañán e pola tarde, que estaba pechada pola tarde, e eu entendo que os problemas dos galegos xurden pola mañán e pola tarde, e despois acercar a institución ao cidadán. E parecíame que se o cidadán non ven a min, terei eu que ir ao cidadán. Xa o ano pasado pusémonos en contacto ca sete cidades con máis habitantes de Galicia, fixemos unha ronda por 4 delas, que foron as que contestaron, as demais pois non lles interesou, e agora este ano pois o que fixemos foi seguir con dividimos por provincias, e despois dentro das provincias, para que non vayan todos para o mismo lado, dentro das dos núcleos de población con máis habitantes. Viveiro contestou que quería, entón, pois, nos encantados de desplazarnos mañán a Talín.
Pois está bastante claro, hai que achegar a institución aos veciños, e ademais aquí está valedora achegándose precisamente aos veciños, pola mañá e pola tarde.
De 4 a 6 e media, penso que. Pero que penso que é importante que os veciños ata coñezan a persoa, podan estar con ela, podan tratala, podan decirlle mirándolle os ollos, teño este problema, porque esa é a miña función e a miña honra.
Que saiban que é a persoa que lles ten ou que lles vai defender. Xa por último, vostede dicía que fai un ano que entrou nesa institución, un poquinho máis dun ano agora. Como está a vivir esta etapa da súa vida? Porque penso que viña vostede da ensinanza, estaba como catedrática de filosofía e dereito na Universidade de Santiago, non?
Sí, pois con moita ilusión. A verdade é que estou vivindo como unha cousa diferente o que me traballo habitual, un traballo máis de docencia, de investigación, no que levaba toda a miña vida e que me gusta moitísimo. Pero esta nova etapa pois é unha etapa que eu entendo como de un servicio máis directo a miña terra, a Galicia, e estou vivindo con moito traballo, é certo, pero a min é que me gusta o traballo. Penso que é moi bo ter traballo de defensa dos galegos. Sería tremendo non telo.
Gústanos que lle guste o traballo a valedora do povo. Xa por último, Milagro, supoño que haberá algunhas persoas representantes de algunhas institucións que lle pongan mala cara.
Seguramente. Normalmente a ninguén lle gusta cando lle disca algunha cosa que está facendo mal. A case ninguén lle gusta ser, digámoslo así, controlado. Entón, pois sí, aunque eu a verdade que teño moi, en xeral, moi boa experiencia da resposta da Administración Galega aos meus requerimentos en xeral, é moi boa. Pero, bueno, sempre hai algunha persoa, sabe, ese dicho que din os mexicanos, que é un pobo que eu quero moito e que me sinto moi vencellada a eles, que din, non son monedita de ouro para gustarles a todos. Pois esa é a cuestión. Efectivamente, non lle gusto a todos, pero si es a razón pola que non lle gusto, pois sei que loito polos dereitos dos galegos, pois realmente non me preocupa.
Como se sinte cando consegue, pois non sei se denominarlo vencer ou saírse precisamente coa razón, nos casos en que teña razón?
Nunca entendo que eu son a que salgo a ca razón. Eu sento que o cidadán o que atopa recoñecido un dereito que non tiña. Entón, sinto-me verdadeiramente feliz de poder haber sido o vehículo, o conductor para que o cidadán acade o seu dereito. Non é un triunfo meu, é un triunfo da propia lei, da propia justicia, e eu sinto-me moi satisfeita de poder ter sido o vínculo para que ese dereito chegase onde tiña que chegar.
E sabemos os cidadáns recoñecer ese éxito das gracias?
Bueno, non teñen que dar máis gracias. Realmente, cando un fallo que ten que facer, non é preciso que ninguén lle dé as gracias.
Vale, que no. Muy bien. Milagros Otero e a valedora do povo vai estar mañá en Viveiro no Salón Multiusos do CO entre as 4 e as 6 e media da tarde, xuntándose coas asociacións, cos veciños, con todas as persoas que estean interesadas en saber como funciona a institución e transmitir as súas herencias, inquedanzas, etc. Moitísimas gracias, Milagros, por estar con nos, que haxa sorte.
Ata sempre, aquí estou ao seu dispor.
La Solana Restaurante en Ribadeo celebra su quincena del bogavante del 21 de octubre al 4 de noviembre. Podrás degustar platos elaborados especialmente con bogavante, además de nuestro tradicional y conocido arroz caldoso. Y todo ello a precios especiales durante las jornadas. No te lo pierdas y reserva tu mesa en el número 982-12-8835 o a través de la web lasolanarestaurante.com. Jornadas del bogavante en La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
15 minutos para las 2 de la tarde, seguimos contando la actualidad de la jornada y ahora vamos a hablar un poquito de cultura, del mundo de la cultura que cada vez es más completo en nuestra comarca y tenemos que dar gracias. Desde luego hay muchísima actividad, muchas cosas que hacer, en las que participar, las que ver, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por la agenda cultural de noviembre del municipio de Foz. La ha presentado la concejal de cultura, Silvia Blach, y vamos a ver cuáles son los eventos que tenemos más próximos en estos primeros días de mes. Nos lo cuenta la misma concejal.
O Vendres 4 nos anima ás 9 da noite e imos ter un concerto de metais realizado polo Conservatorio das Pontes, polo grupo que ven de intercambio coa Escola de Música de Foz, para que ese día teñamos un concerto maravilloso a que invitamos a todo mundo a que asista dentro de ese ciclo do mes da música que temos todos os meses de novembro no Concello de Foz. O sábado día 5 no Centro Social Asaira de Nois teremos a partir das 8 da noite teatro nas parroquias. Esta vez o grupo Xouxeres vai interpretar a súa obra As farturas de Don Servando. Organiza o Concello de Foz e a Asociación de Veciños de Nois. O domingo, ás 6 da tarde, teatro nas parroquias. O grupo Centiño interpreta a súa obra O Caldeiro Máxico. Organiza o Concello de Foz e a Asociación de Veciños de Corrido. O xoves 10, no Salón de Actos da Casa da Cultura do Concello de Foz, a partir das 8 da tarde, charlas médicas. O doutor Eduardo Maseda falaranos sobre os síntomas frecuentes en otorrinolaringoloxía. O venres 11, na Casa da Cultura de Foz, organizada pola Biblioteca Pública, a partir das 6 da tarde, Viver Dimaxia, a Illa dos Nenos, para nenos entre 5 e 12 anos. No Cenima, ás 9 da noite, o venres 11, teremos recital lírico de Felipe Sánchez Fernández e África Rodríguez Arias, tamén dentro de ese mes da música que celebra todos os meses de novembro o Concello de Foz. O venres 11, en na antiga báscula de Bazán, teremos a partir das 9 da noite teatro nas parroquias. O grupo Adala interpreta a súa obra Oia Doutor. Organiza o Concello de Foz e a Asociación de Veciños de Bazán. O venres 11, no local da Asociación Cultural O Castro, en Villaronte, ás 9 da noite, teatro nas parroquias. O grupo Pico do Castro interpreta a súa obra de Bello Gaiteiro. Organiza o Concello de Foz e a Asociación Cultural O Castro de Villaronte. O sábado 12, na Sala Bahía, a partir das 8 e media da tarde, teatro infantil. A compañía Micronimia interpreta a súa obra Cinco historias para unha man. Un espectáculo de monicreques cheo de poesía e sen palabras. O prezo vai ser, como habitual, para os nenos 1,50 e para os adultos 2,50.
Para todas las edades y muchísimas disciplinas en la programación hemos escuchado hasta los primeros 15 días de noviembre en el municipio de Foz, comenzando con este concierto que hay el viernes del mes de la música. Va a haber música, lírica, teatro, magia, charlas médicas, un poquito de todo y para todas las edades en Foz. También dentro del mundo de la cultura nace un concurso literario en Burela. Es el primer certamen literario Contos de Nadal, de relato corto. Los trabajos se pueden presentar hasta el 20 de diciembre. Hay dos premios dotados con 300 euros y 150 respectivamente, primero y segundo, y además un diploma. Y se puede escribir tanto en castellano como en gallego. Nos lo cuenta el concejal de Cultura de Burela, José Díaz.
Informar que desde el Consejo de Burela, desde la Delegación de Cultura, se va a convocar el primer certamen literario de cuentos de Navidad, de Contos do Nadal. Es algo que bueno, ya el año pasado intentamos sacarlo y que se hiciera el pasado por temas de tiempo y la verdad que agenda, porque se mezclaba todo, muchas festividades y muchos eventos culturales, pues al final no salió, pero este año sí que lo va a haber, por fin. Era algo que además estaba en nuestro programa, en el programa de cultura, llevábamos la celebración de certámenes literarios con cierta frecuencia, y aparte de la violencia de género, que ya está consolidada, pues sí que tenemos o tengo la intención de sacar más certámenes de este tipo, ¿no? Un poco con el objetivo de, por supuesto, de crear motivación literaria en la gente para tanto a la hora de escribir como a la hora de leer, ¿no? Y fomentar siempre este aspecto básico de la cultura que es la literatura. El certamen va a haber un plazo hasta el día 20 de diciembre para la presentación de las obras. Son obras más bien cortas, sería relato corto, de como mucho dos folios de extensión. Y premios, dos premios básicamente, que sería un primero de 300 euros y un diploma, más un segundo de 150 y diploma. El jurado va a estar constituido, conformado por gente de prestigio literario aquí en la zona de Amariña. El presidente del jurado va a ser Paco Piñeiro. Y bueno, intentará supongo que decidir cuál es la mejor de estas obras. Aparte, paralelo a este certamen literario, que aparte quiero aclarar que las bases se pueden encontrar ya a partir del 1 de noviembre en tanto en la web de Burela, burela.org, como también en el Facebook de Cultura Burela, como en la biblioteca, ya físicamente se podrá imprimir o bueno llevar una copia de esas bases, y también alguna página web literaria a nivel nacional, porque queremos captar también pues escritores de fuera, de no solo de aquí del concello, sino de Galicia y de España también. Entonces las bases van a ir tanto en castellano como en gallego, y también los premios, o sea los relatos, podrán escribirse en cualquiera de los dos idiomas, ¿no? Con un único premio para las dos categorías, como decía antes.
Hasta el 20 de diciembre se pueden presentar los originales, los cuentos de Navidad en Burela. Un dato más dentro del mundo cultural de Burela: en noviembre, en este mes ya, da comienzo en la Casa de la Juventud un taller de retrato dibujado. Está destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años. ¿Y qué pretende? Pues ser una introducción al dibujo del rostro humano, aprendiendo los conceptos relacionados con el desarrollo del retrato. El taller tiene una duración de 20 horas, va a ser impartido por Óscar Villarquide, que es licenciado en Bellas Artes en Pontevedra. El número de plazas ofertadas son 10 y el coste de la actividad, que tiene un coste, 20 euros. A finales del año, en la Casa de la Juventud, además van a llevar a cabo otras actividades como talleres de radio, de informática o de impresión 3D. Todo esto en Burela. Un alto en el camino, escuchamos esos recuerdos que está recogiendo la Fundación TIC y seguimos contando nuestras noticias y nuestra cultura en la comarca.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe coñeceremos como eran as festas da Pobra de San Sillau en Láncara, da man de Obdulia García.
Había festas, pero non podíamos ir a las que eran lexos. As que íbamos andando. Non había coche, nin bicicleta, nin nada. E íbamos andando, as que nos deixaban ir cerca. E íbamos ás 4 da tarde e ás 11 da noite viñamos para casa. Sin embargo, agora salen ás 11 da noite ou a 1.
E como eran as festas, Ana?
Más bonitas que agora. Más divertidas. Porque íbamos á festa, estábamos as rapazas de aquí de Pobre xuntos, e pois viñamos cantando pola carretera ou polo camiño, onde por a festa, todas unidas, e agora cada unha vai por seu lado. Íbamos de merenda, cando íbamos cos padres, íbamos de merenda, un sitio que chaman Porto Marín, outras veces a Goián, ao Cristo, que era en setembro. E así íbamos andando. Bueno, eu eso nunca o fixen, pero moitos de fora daqui, que lles quedaba leso, levaban os zapatos na mão para poñer cando chegaban á festa.
Se tes máis de 55 anos e queres rexistrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
6 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos hablando de cultura y hablando de certámenes literarios, porque si se crea un certamen literario en Burela, el de Cuentos de Nadal, se acaba de crear también un certamen literario nuevo en Ribadeo. Para todos aquellos jóvenes, un pelín jóvenes y no tan jóvenes, pero hasta los 40 años abarca, que quieran escribir, que les guste, que quieran participar, bien sea escribiendo, bien sea dibujando, pero que se quedan fuera de los certámenes habituales de la biblioteca. Así que ahí tenemos todavía abierto el plazo hasta finales del mes de enero. Vamos a recordar a Farruco Graña, que nos señalaba pues en qué consiste la creación de este certamen literario de Ribadeo.
Os mozos e mozas que teñen máis de 16 anos e ata nesta ocasión ata os 40 anos, porque é a primeira vez que facemos este certamen literario de artes plásticas e que queremos dar pé ao maior número posible de persoas para participar, pois agora teñen xa o seu concurso literario e de artes plásticas. Será, nesta ocasión, o primeiro certame literario de artes plásticas juvenil Concello de Ribadeo. Poderánse presentar, pois, mozos e mozas de 16 anos ata os 40, e poderán presentarse nas modalidades de relato curto, de poesía e de debuxo, nas súas diferentes vertentes. Os traballos deberán ser presentados antes do 31 de xaneiro do 2017. Así que, mozos e mozas, xa sabedes, a partir de agora podedes empezar a tomar todas cantas notas que irades e poñer a bulir o vosso machín e a ver que ideas hain tanto para escrever como para dibuxar, porque tedes ata o 31 de xaneiro para plasmar negro sobre branco, ou no seu caso con distintas cores, se falamos de dibuxo, as vosas ideas, as vosas inquedanzas, e enviar ese relato curto que non poderá ter máis de aproximadamente uns 10.000 caracteres, entre 3.000 e 10.000, ou que poden ser dúas, seis páxinas aproximadamente, pero bueno, como todos estamos acostumados a traballar en soporte informático, eso é moi, moi fácil botar a conta. E tamén, no caso de verso, pois trataríase de uns poemas que non superaran os 150 versos, non hai mínimo. E no caso de dibuixo e pintura, sí que queremos chamar a atención sobre un detalle. Podrá ser en blanco e negro, ou por, eso sí, son dúas dimensións. Non pode ter ningún tipo de relevo o dibuixo que enviedes, porque o premio, xa o comentaremos despois, vai ser a edición destes traballos.
Pues hay que tener en cuenta que para los dibujos tiene que ser en dos dimensiones, no en tres dimensiones. Y como comenta Farruco Graña, van a hacer un libreto para que la gente que presenta sus trabajos pues pueda decir que ha publicado también.
O premio é algo fundamental para a xente nova. Xente nova teño os anos que teña, pero que comeza ou quere comezar a publicar. Moitas veces é difícil publicar. Porque, e que ten vostede publicado antes? Que ten vostede exposto antes? Bueno, pois, por eso precisamente pensamos nesta modalidade de concurso. O Concello vai editar en torno a 350 exemplares dos relatos curtos, dos poemas e dos debuxos que saian gañadores. Haberá tres premios por modalidade, primeiro, segundo e terceiro, ca posibilidade de outorgar algún acceso se o xurado considerara oportuno. Este libro presentaríase no marco da seguinte feira do libro do próximo ano. Entón, nese sentido, que mellor promoción para a xente que gañe que aparecer ela mesma na feira do libro, pues, presentando estes relatos curtos, estes poemas e estes debuxos.
Pues esto sobre el certamen literario y de artes plásticas de Ribadeo, que nace nuevo para gente de entre 16 y 40 años, y con la edición de ese libreto también, por cierto, como hemos hablado antes, de ese certamen literario de contos de Nadal que se celebra en Burela. Igualmente van a hacer un libreto recogiendo todos estos cuentos, que también sirve para tenerlos publicados, recogidos y para darle un poquito más de importancia y dimensión a la autoría de su obra.
Xa estamos en novembro e con el chegou unha nova edición do Campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, con premios por un total de 2.400 euros en vales de compra.
Cada venres sorteamos 600 euros, 300 para o Campañazo e outros tantos para o resto dos cartóns premiados.
En Foz, todos os venres de novembro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co Campañazo do CCA.
Compra en Foz, segue os sorteos desde os locais hostaleiros participantes e poderás gañar os nosos premios.
Apenas unos segundos para llegar a las 2 de la tarde y que termine Costa Viva. Un apunte nada más. La Xunta de Galicia pone en marcha el plan de vialidad invernal en la provincia de Lugo. 118 profesionales, 1.740 toneladas de fundentes y dos centros operativos que van a garantizar la seguridad viaria. En marcha este plan hasta el próximo 30 de abril desde esta jornada de hoy. Hasta aquí Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Continúe formada la sintonía de COPE. A las 2:20 seguimos.